Que sigan las sorpresas de la mañana, ahora con Alberto Herrera y Gorge Bustos.
Y Javier Sierra. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Alberto?
Oye, quiero que escuches esta... ¿Te enteraste de las fotografías que había sacado un rover del Perseverance en Marte sobre unas rocas?
Vida, claro.
Y sí, sí, de que posiblemente hubo vida. Lo que pasa es luego llamé a mi amigo Javier Sierra para que me bajase el suflé y así hizo. Nos contó que no era la primera vez que anunciaban que podría haber alguna prueba de una vida anterior en Marte y que quizá hay asuntos geopolíticos que inundan todo esto, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, es que claro, tú eres muy joven y hace ya unos años, en 1996, hubo una rueda de prensa en la que incluso el presidente Bill Clinton respaldó el hallazgo de un meteorito que se había hallado en la Antártida, donde se supone que había fósiles de microorganismos marcianos. Estaban todos excitadísimos, dieron la noticia como la gran bomba, y todavía hoy, fíjate que eso fue un anuncio en el año 96 con respaldo de la Casa Blanca, uh-huh, anunciando que había vida extraterrestre.
¿En el 96?
En el 96, el 7 de agosto del 96, fue la bomba. Vamos, fragmentos de esa declaración, de esa intervención de Bill Clinton han aparecido en películas después de marcianos, te puedes, uh-huh, imaginar, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues todavía hoy, desde el año 96 hasta ahora, sigue habiendo disenso, no hay acuerdo entre los científicos sobre si eso que hay en ese meteorito que llegó a la Tierra hace unos 13.000 años, pero que probablemente partió de Marte hace varios millones de años, son fragmentos de fósiles de microorganismos vivos marcianos, uh-huh, o son una confusión con procesos geológicos del planeta rojo.
Claro.
Así que el tema es muy delicado y tiene que ver con un debate que no se ha resuelto, Alberto, y es la definición de vida.
Claro, por favor. O sea, es decir, claro, y después te puedes meter a vida inteligente, pero lo que no sabemos es qué pasa exactamente desde que algo es inerte hasta que deja de serlo, ¿no?
Claro, en la Tierra más o menos lo tenemos claro, pero es nuestro único ejemplo. En la Tierra sabemos que una vida es algo que se replica. Hay quien dice que una forma de vida debería ser algo que está sometido también a una evolución, pero ¿se comporta igual en Marte o se comportaría igual en Marte la vida? ¿Puede que estemos encima de formas de vida que se nos han pasado por alto?
¿Cómo qué?
Bueno, pues una vida, por ejemplo, se hablaba en las novelas de ciencia ficción ya en los años 50, en vez de basada en el carbono, basada en el silicio. ¿Puede haber, por ejemplo, formas de vida basadas en estructuras de silicio en vez de carbono? ¿Las detectaríamos? ¿Seríamos capaces de encontrarlas? ¿Estarían sometidas a los principios de evolución que nosotros vemos en la Tierra? Bueno, esa es una pregunta interesante y un gran debate que está en la mesa de los astrobiólogos, que son los científicos que se ocupan de esta cuestión. Y fíjate, lo interesante de esto es que en estos momentos hay una auténtica guerra informativa por copar los titulares respecto a este asunto. Quien descubra, el país que descubra, la agencia espacial que descubra y demuestre que hay vida ahí fuera, se va a situar en una posición de preeminencia. Uh-huh. Hoy mismo, hoy, hace unas horas, la revista Nature daba otra información interesantísima respecto a Marte, ¿no? Anunciaba que tras el procesamiento de datos de una misión que envió la NASA en 2018 y que dejó de emitir datos en 2022, tras el procesamiento de esos datos han descubierto que el núcleo de Marte es un núcleo sólido, que es algo así.
Ah, lo he visto. Es sí. Decir, que perdió, porque es decir, lo que hace que nosotros tengamos un campo magnético es que tengamos parte de ese núcleo líquido, ¿verdad?
Exacto. Nosotros tenemos un núcleo sólido que tiene unos 1.200 kilómetros de diámetro, pero alrededor de ese núcleo sólido hay una capa líquida de metal líquido hirviendo, para entendernos,
sí, calentito,
que está continuamente girando en torno a ese núcleo sólido. Y ese giro es lo que provoca que el planeta Tierra tenga un campo magnético que nos protege de la radiación solar y que permite la vida. Bueno, lo que ha descubierto InSight, que es la sonda en cuestión, los datos de esa sonda, es que Marte tiene un núcleo sólido y que en el pasado remoto del planeta tuvo también un, ajá, núcleo líquido alrededor y por lo tanto tuvo esa protección.
Bueno, la protección y
necesaria para la vida.
Y se entiende que con esa protección la temperatura era todavía más, o hacía todavía más habitable la posibilidad de que hubiese alguna vida, la posibilidad de que hubiese vegetación. ¿A ti este tipo de cosas te interesan o no, Bustos?
A mí sí, yo quería preguntarle a Javier. A ver, yo crecí con la idea de que la clave era el agua. Que si había agua en Marte, que era el gran reto científico de este siglo, entonces se podría concluir que había habido o que podría haber vida, ¿no? Esta relación entre el agua y la vida es... perdona esta ignorancia de
filólogo, no.
Pero este vínculo es la gran clave del hallazgo, ¿no?
Es una gran pregunta.
Bueno, esa duda sigue siendo muy pertinente, porque efectivamente el agua la asociamos a la vida, a los procesos de la vida. El agua y el oxígeno los asociamos a las materias, a los ladrillos fundamentales de la vida, y se ha buscado agua como punto de partida para deducir que pudiera haber vida en planetas cercanos a nosotros. Y agua hay en todas partes.
Lo que te iba a decir, que de hecho, así como en los 90 se pensaba que no había planetas alrededor de otras estrellas, hasta que se van descubriendo que hay muchos planetas, también se pensaba que no había agua, hasta que se empieza a descubrir que hay agua en prácticamente todos los planetas.
Déjame contarte algo más. El año pasado, hace unos meses, en 2024, la Agencia Espacial China anunció otro descubrimiento en Marte curioso. China es el segundo país del mundo que ha puesto un vehículo con éxito en la superficie del planeta Marte. Los rusos lo intentaron en el año 71, pero el vehículo les duró 110 segundos de funcionamiento. Así que solamente...
Bueno, más que la República de Cataluña.
Sí, 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 desde luego.
Que tú también.
Bueno, pues Estados Unidos tiene sus vehículos y sus ondas que nos envían datos, y los chinos la tienen desde 2021. Y el año pasado, en 2024, la Agencia Espacial China anunció que el radar de penetración de suelo, que es un radar que te permite cartografiar a muchos metros de profundidad lo que hay,
sí,
descubrió los restos de una antigua playa.
¿Cómo que una playa?
El robot aterrizó en lo que hoy se conoce como la planicie de Utopía, que es un antiguo mar del planeta rojo. Con esto respondo un poco a lo que nos contaba, a lo que nos preguntabas, Jorge. Hubo mares en Marte. Bueno, pues a 30 metros bajo tierra están los restos de una antigua playa. Una playa que, según el radar de suelo de los chinos, tiene todavía hoy en los sedimentos a esa profundidad restos de unas dunas, ¿no? Es decir, que había una playa con su arena, y llegaron a bautizarlo los chinos como la cuna de la vida. Decía, hombre, si hay una zona con playa. Ahora sabemos que hubo campo magnético que protegía la atmósfera. Había agua en mucha abundancia. Estamos ante un planeta que hace 3.000 millones de años, que es la edad de esa playa, era idéntico al planeta Tierra.
Claro. Pero, y vamos a tocar un... Este tema a mí, por ejemplo, me apasiona, Jorge, ¿no? Me hago muchas veces la pregunta de, bueno, ¿y si la vida es frecuente, es un proceso químico que se puede dar en un planeta que tiene una zona habitable en el que la temperatura permite que el agua esté líquida? Y si, pongámonos en el caso de que existió vida en Marte, por lo tanto, si existió vida en Marte, muy difícil tiene que ser que no exista vida en la galaxia, y que exista vida abundante, y que esa vida puede incluso ser inteligente. Claro, la pregunta que muchos nos hacemos, y que se ha hecho la ciencia y que se hizo Fermi, fue ¿por qué no los vemos? ¿No, Javier?
Claro. Fíjate, nosotros estamos orbitando en torno a una estrella a una distancia que nos permite que el agua esté líquida y que se produzcan las reacciones químicas de la vida. Y hasta 1995 pensábamos que esto era prácticamente una excepción. Pero en 1995 hubo dos científicos europeos que descubrieron el método para encontrar planetas alrededor de otras estrellas. Consistía en medir las variaciones de iluminación mínimas que emitían esas estrellas, ¿no? Así que encontraron un primer exoplaneta en torno a la estrella Pegasus, y aquello les valió el premio Nobel. Hoy el inventario de planetas ciertos que hay en torno a otras estrellas en nuestra galaxia, estamos hablando de más o menos unos 5.000 confirmados, pero vamos, con toda certeza son muchísimos más.
Pero Javier, una pregunta, perdona, pero es que junto a la variable agua está la variable luz, o la variable calor, o sea,
temperatura, efectivamente.
El sol como fuente de vida. Claro, la distancia de Marte al Sol es una variación drástica respecto a la distancia de la Tierra. O sea, no ha florecido casualmente la vida en la Tierra porque sí, sino por la distancia que está a la que está del Sol también, ¿no?
También es una pregunta muy buena, porque lo que dicen los científicos es que Marte y Tierra, que son los dos planetas, son dos planetas vecinos, están dentro de lo que se conoce como el cinturón de la vida.
Claro.
Justo a la distancia propicia para que haya...
los dos límites, digamos.
Exacto, para que haya agua líquida y que se pueda desarrollar la vida. La cuestión, y esto interesa mucho desde el punto de vista, por ejemplo, del gran debate del cambio climático que hoy está por todas partes, es qué le ocurrió a Marte para que claro. de repente se desecase, para que perdiese todos los océanos, para que solamente hubiera unas concentraciones de hielo en los polos, para que perdiese su campo magnético. ¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra en su proceso de formación hace unos miles de millones de años para que cambiase tan drásticamente?
¿Solo se explica con el impacto de un gran meteorito?
Bueno, hay muchas hipótesis sobre eso. Por ejemplo, ese mar en el que ahora está ese vehículo chino, la planicie Utopía, es el resultado, y lo sabemos ya, de un enorme impacto cósmico. Es un, digamos que es la consecuencia de un cráter, ¿no? De un impacto. Marte recibió muchos de esos impactos, como los recibió también la Tierra. Pero quizá fue el tamaño ligeramente inferior del planeta Marte lo que hizo que no fuera tan resistente a esos impactos y que provocara, digamos, por ejemplo, esa congelación del núcleo del planeta y perdiera su protección magnética.
Porque, Javier, ¿qué va a pasar exactamente con estos restos? Recordemos que hay ciertas misiones de la NASA que están pendientes de ver si se acaban de cancelar o no, y que una de ellas podría ser la vuelta de estos restos a la Tierra. Ya estuvimos hablando de geopolítica y de que este anuncio precisamente puede tocar ese tipo de planes que
entramos
tiene
en política
para la NASA. Pero vamos a recuperar esos restos antes de que haya una misión tripulada que vaya a Marte.
Pues mira, lo que ha hecho la administración Trump es muy curioso, porque el pasado mes de mayo ya anunciaron que congelaban dos de los proyectos estrella de la NASA. Uno era el proyecto Gateway, que era construir una especie como de estación orbital alrededor de la Luna como puerto de anclaje para que las futuras misiones que fueran a nuestro satélite y más allá tuvieran una zona de abastecimiento y de reunión. Ese proyecto, que era evidentemente muy caro y era como crear una estación espacial internacional enorme, se ha cancelado. Y el otro proyecto que canceló en mayo es el Mars Sample Return, que es una misión que pretendía viajar hasta donde está el robot Perseverance, el que acaba de encontrar estos restos de vida, recuperar los materiales que ha sacado del subsuelo ese robot y traérselos a la Tierra para poderlos analizar. Esa misión solo costaba entre 8.000 y 11.000 millones de dólares. Uh-huh. Trump y la administración han dicho que de eso nada, que no se va a gastar ese dinero, y, cuidado, no es todo tan negro, pide que se concentren en poner un hombre en la Luna y quizá poner, hablaban así en esos términos, botas sobre la superficie de Marte. Así que, bueno, es supongo que cuestión de prioridades, pero los científicos de la NASA dicen no podemos enviar un hombre a Marte o no podemos enviar humanos a Marte sin saber si hay una remotísima posibilidad de establecer una base para vivir en el planeta. Y para eso necesitamos encontrar agua, encontrar cuevas donde construir unas instalaciones a salvo de las radiaciones y ver si eso es viable, claro.
¿Te ha gustado la clase de ciencia y misterio, Jorge?
He aprendido bastante, sobre todo le hemos dado bastante trabajo a Elon Musk, o sea que cuidado.
Te lo digo. Jorge, seguimos hablando, gracias.
Abrazo.
Oye, me has traído regalos hoy.
Sí, te he traído dos cómics que creo que te van a fascinar. Ahora que se acaba de fallar el Premio Nacional de Cómic y que parece que se habla otra vez de cómics en los medios, recupero esto para seguir hablando de ellos, ¿no? Hay un cómic francés que se llama Recursos, lo acaba de publicar Norma, que plantea una historia fascinante. ¿Qué pasaría en la Tierra si de repente mañana se agotasen los recursos naturales, empezasen a agotarse todos los recursos naturales? ¿Cómo reaccionaría la humanidad para sobrevivir? Esto podría ser un ensayo, una utopía futurista,
pero
es un cómic, con lo cual el acceso a la información y a las distintas teorías es mucho más ameno.
Pero está actualizado, porque acabo de abrirlo y veo que está el nombre de Jeff Bezos por aquí. No, o sea,
claro,
que...
pero a ver, por supuesto.
¿Y el otro?
Y el otro se llama Las guerras silenciosas, tiene que ver con la guerra de Ivni, es un cómic español de Jaime Martín, donde se retrata también lo que hicieron los españoles y cómo impactó en la vida española la presencia de los nuestros en África, ¿no? Y creo que también es interesante que el cómic acerque a las nuevas generaciones todas estas cosas que a lo mejor están criando polvo en libros de historia y que no llegan para que pensemos sobre ellas. Así que, oye, léetelos, que los dos son buenísimos.
Oye, este es buen tema para la semana que viene, ¿eh?
¿El de los recursos?
Sí.
Venga, le damos un vistazo.
Cierra, un abrazo.
Para ti.
Chao, chao.